Aquí estamos, aquí seguimos estrenando la mañana del 19 de junio del año 2025. Ya son 17 las ediciones de los premios Fronteras del Conocimiento, que cada año destacan las mejores aportaciones científicas y culturales destinadas a mejorar nuestras vidas. Son los premios conocidos como la antesala de los Nobel, porque ya llevamos 31 galardonados por la Fundación BBVA, que después han recogido también el premio que concede la Academia, el premio Nobel. O sea, razón de más para conocer a alguno de los premiados de esta edición, como haremos a lo largo de este programa, como haremos en este Más de Uno de hoy, con carácter especial y de la mano de la Fundación BBVA. Bueno, la lectura de la prensa a esta hora de la mañana. La lectura de la prensa se ha convertido cada mañana en un calvario para el gobierno. A este paso del presidente solo va a poder leer el National Geographic, porque las cañas se han vuelto lanzas. Empecemos hoy por José Luis Ábalos, el amigo de Anaís. Sostiene la razón que la memoria USB que la amiga del ministro trató de escamotearle a la UCO contiene conversaciones con dirigentes del PSOE, incluido Pedro Sánchez. Información comprometedora sobre compañeros de partido, dicen las fuentes que menciona el diario La Razón. O sea, compañeros o excompañeros ya de José Luis Ábalos, porque ha sido expulsado del partido, le recuerdo. En vísperas de declarar en el Tribunal Supremo, ha sido expulsado del PSOE. Aunque la información del diario La Razón, que más llamativa me parece en realidad esta mañana, es esta otra, que dice así: fuentes del interior del sanchismo, o sea, del equipo del presidente, hablan ya de dimisión. El presidente no llega a agosto. Está amortizado. La legislatura ha acabado. Empieza la campaña electoral. Pedro no puede ser candidato. Todo esto lo dicen fuentes del interior del sanchismo. Como la crónica la firma Tony Bolaño, pues luego le preguntamos. No llega agosto. El Mundo sobre Ábalos aporta más detalles de cómo trató el PSOE de amarrarle para que no cargara contra el gobierno. Además de pagarle la defensa, o ofrecerse a pagarle la defensa al partido y colocarle en una consultora afina, adivine cuál, le ofreció 3 tertulias televisivas y artículos pagados para la Fundación Avanza, que no nos falte de nada. Esto de tener mano en tertulias para colocar gente, la verdad es que ayuda mucho a tener opinadores permeables al argumentario oficial, imagina. El País abre hoy a 4 columnas con la noticia de que, bueno, con la noticia que ayer a esta hora abría el Confidencial, que es la de que Cerdán controla el 45% de la empresa clave de la trama corrupta. Este es el título del País del día de hoy. Se lo contamos ayer a esta misma hora porque lo traía, digo, el Confidencial. Fotografía de portada en El País, el pleno del Congreso del día de ayer, un instante en el que Sánchez está hablando y Óscar López está gesticulando mucho y supongo que muy a favor del jefe. Título de la crónica: Sánchez se aferra al "y tú más". Leo además en la crónica que cuando intervino Rufián, a Sánchez se le hincharon las venas del cuello y respondió irritadísimo. Destapó una vena iracunda pocas veces vista. Dice la crónica del diario El País. Pero la pregunta de la mañana vuelve a ser: ¿cómo están los socios?
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es
¿cómo están los socios? Elige el diario El País esta fórmula descriptiva. Dice: la mayoría de Sánchez en suspenso por temor a nuevas revelaciones. Y dices: ¿pero qué mayoría? La mayoría de investidura, que fue hace casi 2 años. Y cuando Podemos todavía estaba dentro de Sumar. Claro, es que han cambiado un poco las cosas. Frases de la crónica del País sobre los socios. Dice: como siempre, Bildu es el que muestra un apoyo más claro. Es verdad. Ningún socio amenaza con romper, pero nadie se atreve a hacer pronósticos. El gobierno es consciente de que puede haber nuevas revelaciones que arruinen carreras políticas. Si son revelaciones como las de Cerdán, digo yo que bien arruinadas están las carreras políticas. La Vanguardia elige esta otra fórmula. Dice: Sánchez busca aplacar a sus aliados que cuestionan ya la viabilidad del mandato. Cuestionan la viabilidad del mandato. Sacan a la señora de Bildu en Moncloa bailándole el agua a Pedro Sánchez, como fotografía también para ilustrar. Y opina el director de La Vanguardia, dice: el caso Cerdán ha abierto un boquete a los pies de Sánchez e intentar capear el temporal con el argumento de que el PP es más corrupto no parece que sea la mejor estrategia. El escándalo es muy grande y peor es no saberlo administrar bien. Unas páginas más allá, perdón. Enric Juliana escribe contra Yolanda Díaz. Célebre en Galicia, dice Enric, por su capacidad para eludir situaciones incómodas y capas caídas. Ayer se dio a la fuga y tomó distancias con el hombre que hace 2 años le ayudó a promover Sumar y a marginar a Podemos. Juliana es coautor de un libro con Pablo Iglesias, creo recordar. El Español también levanta acta de que los socios ven a Pedro Sánchez moribundo. Constatan en sus reuniones que no está en situación de poder acabar la legislatura, dice. Alguno explica que le ha visto al borde de las lágrimas en estas reuniones privadas. ABC ve a los socios amagando, pero sin dar y a la Moncloa en alerta por si el caso se extiende. Dice Peláez que los diputados socialistas ayer amanecieron con un mensaje de la portavoz del partido, la señora Peña, que les recordaba que sus rostros, a tiro de cámara, serían analizados por la prensa en la transmisión del pleno parlamentario. No puede parecer que estamos destrozados, les decía. Estamos dolidos, pero seguimos latiendo. Dice Peláez, nadie le hizo caso, porque los rostros eran un poema, los de todos los diputados. Sobre la vertiente navarra de la crisis, el Español menciona que el último contrato del gobierno foral con la empresa Servinavar fue adjudicado el 10 de junio de este año, es decir, mientras la UCO estaba, qué casualidad, registrando la sede de la compañía ese día.
Tendrá que caer quien tenga que caer.
Esto ha dicho Chivite, tendrá que caer quien tenga que caer. El Mundo cuenta que sumando, la constructora esta de Anchón y de Cerdán facturó 106 millones de euros desde 2016 a 2025 a la Administración Navarra, y que Anchón Alonso, el amiguito del alma de esta historia, se reunió 10 veces con María Chivite o con consejeros de su gobierno. Hay portada casi monográfica en el Diario de Navarra, con foto del dimisionario Ramón Alzorriz. Y hay un editorial que dice: la línea de defensa de Chivite ha quedado hecha añicos, se le ha movido el suelo bajo los pies y no hay ninguna salida digna que permita continuar a este ejecutivo acorralado. Cuenta, por cierto, este diario, el Diario de Navarra, que el escrito que prueba que Cerdán es copropietario de Servinavar lo encontraron los agentes de la UCO en el registro que hicieron en el domicilio de Anchón Alonso, en un maletín marrón que guardaba en el trastero. Un maletín marrón, qué grado de detalle que se agradece al cronista. Maletín marrón en el trastero, y ahí llegó la gente de la UCO, dijo, voy a ver qué hay aquí, y había pues unos cuantos documentos. Uno de ellos, esta escritura privada de transferencia del 45% de la propiedad de la compañía al amigo Santos Cerdán. A todo esto regresan viejos personajes del serial inacabable de las causas judiciales. Por ejemplo, Leire Díez, autora de libros no escritos. Cuenta El Español, por orden de Ferraz, investigó a Feijóo y a Ayuso para buscar trapos sucios con vistas a las elecciones. Su objetivo era implicar a Feijóo en los hidrocarburos, encontrándole algún vínculo con Norberto Uzal, el lugarteniente de Hamlin, que en su día fue el tal Norberto, cargo de la Xunta de Galicia, y por si acaso hubiera alguna relación directa con Núñez Feijóo. Lo buscó, pero no se sabe si lo encontró. Y en El Confidencial hablan de Barrabés, el empresario que fue imputado por el juez Peinado en la causa Begoña. Ahora quien le imputa es la Fiscalía Europea, por presuntas irregularidades en los contratos para los que a su vez tuvo la carta aquella de recomendación o de aval, o como se quiera contar, de la propia esposa del presidente del gobierno. Como hay fondos europeos de por medio, la Fiscalía, que en este caso sí instruye, la Fiscalía Europea, pues tiene un papel relevante en esta investigación. Y por lo demás, a veces quien más destaca que el gobierno ha exhumado su proyecto para prohibir la prostitución, dice, con el fin de sofocar el malestar de sus bases, de las bases del PSOE y los votantes, por los audios de Ábalos y Koldo haciendo casting de prostitutas. Está por ver qué vota el diputado del grupo mixto, José Luis Ábalos, ¿no?, que siempre fue muy crítico con la prostitución. Mucho. Por ejemplo, en esta intervención que tuvo en Cuatro.
Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres.
¿Alguna vez has pagado, ¿vale?, por sexo?
Bueno, vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí.
Por dinero.
Solo por dinero.
Pues no se hable más. Ya tenemos la prostitución casi abolida y Ábalos teniendo que sacar él a pasear al perro.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
En hostelería cada detalle cuenta y por eso Natuber de Somos Hijolusa ofrece patatas frescas, peladas y cortadas y listas para cocinar. Con la calidad, con la rapidez y con el sabor de Somos Hijolusa, sin complicaciones. Natuber, patata oreca para los que cocináis en serio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Aquí está el Cayo Latorre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Lo que ha desatado la cólera de Pedro Sánchez no fueron ni los gritos de dimisión, ni las diatribas de la oposición, ni las invectivas sobre lobos y manadas. Lo que ha hecho que Sánchez perdiera los nervios, ofreciera una imagen desencajada y pronunciara la palabra maldita anécdota, ha sido que Rufián le pidiera que jurara que su nombre no aparecería en un lugar destacado de esta trama. El rufián de antes, el que iba al Congreso equipado con una impresora, unas esposas y otros gadgets, habría llevado una Biblia al hemiciclo. Sánchez no juró, ni siquiera negó, sencillamente se encolerizó. Cada día hay mil hallazgos. Y ayer se conoció uno de extraordinaria relevancia. Así que Santos Cerdán había recibido un paquete accionarial enorme de Servinavar que lo hizo dueño del 45% de la compañía desde 2016. Eso lo convertiría en un unicornio de la corrupción, un prodigio, porque sería a la vez corruptor y corrompido, parte activa y pasiva de los concursos, un boomerang de la licitación. Las lágrimas de Chivite, vertidas con amargura cuando se conoció el informe de Cerdán, cobran un nuevo sentido. Quizás no fueron de pena, sino de miedo, porque Servinavar recibió adjudicaciones millonarias de su administración y ya le ha tenido que dimitir su número dos, el buen Ramón Alzorriz.
Concluye, Latorre, concluye.
Oye, pues concluyo que ahora, escuchando este corte que has puesto de Ábalos, este corte de cuatro sobre la prostitución, he pensado que cuando dice "estoy en contra de la explotación de las mujeres" y luego precisa "y también de los hombres", creo que lo dice con toda la intención, ¿eh? Porque por eso los negocios familiares, ¿sabes? Toda la intención, ¿eh?
Que tengas buen día, Rafa. Te escuchamos a las 7. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
No siempre abren los informativos, pero hay historias pequeñas que nos hacen sonreír y respirar más ligero. Aquí en Más de Uno, de la mano de Dulce Sol, hacemos ahora una pausa para esas historias que endulzan la vida.
Imagina un material revolucionario, una espuma creada a partir de algas marinas. Científicos, con participación española, han logrado desarrollar este material que es ligero y no solo es un excelente aislante para tu hogar, ahorrando energía en calefacción y aire acondicionado, sino que además es naturalmente ignífugo, lo que lo hace mucho más seguro. Lo más sorprendente es que esta innovación genera electricidad con el movimiento o los cambios de temperatura, pudiendo alimentar pequeños dispositivos. Es un paso gigante hacia construcciones más seguras, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.
Sé dulce, dilo dulce, vive dulce. Acariciémonos más, besémonos más, abracémonos más. Hagas lo que hagas, hazlo dulce. Dulce Sol, endulcemos todo lo que llamamos vida.
En Tertulia esta mañana, aquí en la radio, en Más de Uno, está Tony Bolaño. Buenos días, Tony.
Muy buenos días.
Luego te preguntaré por esta información que firmas tú mismo en el diario La Razón, sobre esto de que hay gente que ya dice cerca de Pedro Sánchez, no llega agosto, no llega agosto. Chema Crespo, buenos días.
Buenos días. Buenos días. Está pidiendo a gritos una entrevista en vez de estar en la tertulia con los comunes.
Pilar Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, Carlos.
Y Rubén Amón, buenos días también.
Carlos, ¿cómo estás?
Pues muy bien, gracias por tu interés.
Que sabes que es sincero.
Que sé que es sincero. Ah, no. Bueno, lo último de lo último del serial de que se va extendiendo y que va teniendo nuevas vertientes. Claro, cuantas más cosas se van descubriendo, se van sabiendo, pues más consecuencias va teniendo lo que se sabe. Lo último de la tarde del día de ayer es la dimisión, como hemos contado, del número 2 del Partido Socialista de Navarra, del PSN, el vicesecretario general, Ramón Alzorriz. El argumento, o la razón que él expuso, es que su novia, su pareja, trabajó en Servinavar, esta empresa constructora que hasta ahora sabíamos que era de Anchón Alonso y que desde ayer sabemos con este escrito de la UCO que en realidad es de Anchón Alonso y de Santos Sardán, aunque Santos Sardán lo niega, pero bueno, el escrito de la UCO es la novedad de estas últimas horas. La dimisión es porque su novia trabajó en esa empresa hasta el año pasado, hasta el año 2024, y porque no se lo había comentado a María Chivite hasta el día de ayer. Y cuando ayer Alzorriz, esta es la versión que él mismo dio, cuando Alzorriz se lo comenta a María Chivite, que sepas que esta constructora, pues mi pareja, mi novia, estuvo trabajando hasta el año pasado, pues ella entiende que ha perdido la confianza. O sea, que ha habido ahí un fallo de confianza y le invitó a él mismo a que compareciera ante la prensa y él mismo dijera la razón por la que presenta su dimisión. La señora Chivite ha dicho: quien tenga que caer, que caiga. y ha indicado a los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra que estudien si se pueden personar en la causa que está abierta en el Tribunal Supremo. Antes de escucharos a vosotros sobre este asunto, quiero saludar a Usue Barcos, que fue presidenta del Gobierno de Navarra hasta el año 2019 y que preside, si yo no me equivoco, Geroa Bai, que es una de las formaciones políticas que forma parte del actual gobierno de la señora Chivite. Señora Barcos, buenos días.
Hola, buenos días. No presido Geroa Bai.
Ah, no preside Geroa Bai.
Pero en estos momentos soy miembro de Geroa Bai, pero no estoy en la presidencia.
Bueno, ¿cómo de grave le parece lo que se va conociendo, lo que se va sabiendo sobre Santos Tardán, sobre Servín Ávar, etcétera?
Bueno, lo que nos están apuntando el auto del juez en los informes de la UCO, y veremos efectivamente qué dice de las actuaciones que se están llevando como consecuencia de ello, graves, muy graves. Estamos hablando de un caso, parece claro, de corrupción interna que afecta a un partido y que tenemos que saber qué ramificación ha podido tener en las administraciones y, por lo tanto, en el dinero público, en el dinero de todos los ciudadanos.
¿Usted tampoco sospechó nunca sospechó del vínculo de Santos Tardán con esta empresa Servín Ávar?
No, de ninguna manera, lo hemos sabido ahora y yo creo que es verdad que Santos Cerdán lo ha negado, pero es verdad también que al calor de los hechos que hemos vivido ayer en Navarra, yo que no soy tan joven, estaba escuchando antes el programa, pues recuerdo perfectamente aquellos casos que, dolorosísimamente, lo digo como Navarra, vincula a mi tierra, vincula a mi comunidad con estos casos de corrupción. En aquel momento Urralburu, Otano, fíjese, Antonio Aragón, Roldán, que es verdad que, sí, que no tuvo que ver, pero que arrancaba un poco la trama ya, la vinculación, aquello fue dolorosísimo, es que, y miserable. Estamos hablando de fondos públicos, de la seguridad de la autovía en momentos que ETA estaba sembrando dolor y terror, y de allá se manipularon fondos. Pues la verdad es que, en fin, te retrotrae a aquellos tiempos y la indignación es tremenda. En mi tierra la indignación es tremenda.
Voy a aclarar a los oyentes que no nos escuchaban a las 8 de la mañana, a diferencia de Usue Barcos, que veo que sí estaba escuchando, que cuando yo dije ayer, que he contado a los oyentes, cuando ayer Rufián dice lo de los corruptos premium y los corruptos cutres, creo que dijo, ¿no? Rufián lo que estaba diciendo es el PP tiene muchos más casos de corrupción que el Partido Socialista. Sí. Es verdad que el PP tiene casos de corrupción en su historia para aburrir, pero yo decía que los que no son tan jóvenes como Rufián igual recuerdan que el PSOE también tiene los suyos, y en concreto en Navarra, Urralburu, Javier Otano, ahora menciona Usue Barcos, es verdad, Roldán, que también empezó todo allí. O sea que casos de corrupción hay para aburrir. Desgraciadamente. Y esa es una asignatura.
Desgraciadamente, sí. No es una cuestión de al peso de quién tiene más. Es algo frente a lo que tenemos que estar de una manera convencida, conjunta y definitiva.
¿Y esta empresa Servín Ávar, cómo de conocida era entre quienes se dedican a la política o quienes están en las administraciones públicas? O sea, ¿era una empresa de la que se sabía sus vinculaciones con Anchón Alonso, que estaba presente siempre en los, o se presentaba a todos los concursos? ¿Estaba en las conversaciones o no?
Vamos a ver, en UTE, fíjese, en UTE con Acciona, quiero decir, Acciona ya es una empresa que yo creo que es conocida en todas las administraciones por su dimensión y por su potencia. Evidentemente, es una empresa, insisto, que concurre en una UTE con en lo que la obra pública, pues yo creo que conocemos desde hace décadas, pues con otras grandes empresas, y por lo tanto, en ese sentido, y además en proyectos muy diferentes, ¿no?
Algunas de las adjudicaciones, lo cuentan en las crónicas, se producen en el gobierno anterior al de Chivite, en el gobierno que usted...
Sí, de hecho, el mismo informe de la UCO en el auto se recoge perfectamente que seguramente la primera obra es en el seno de mi gobierno. Pero bien, son concesiones que lógicamente se llevan a cabo con toda limpieza y con toda normalidad, he de decir más. En mi gobierno, porque a veces he oído en estas horas de mucho revuelo y en mi gobierno el Partido Socialista no solo no estaba, luego esta trama urdida, si era el objeto, no tenía cabida, no solo no estaba, sino que es que estaba en la oposición y me la hicieron bien dura, por cierto, por lo tanto, es como digo, una circunstancia que atañe, yo diría, al conjunto de las administraciones, el mirar y el velar, porque cualquier actuación se haga con total limpieza y con total honradez.
La dimisión del número 2 del Partido Socialista de Navarra, que es la noticia de la tarde de ayer, ¿qué impresión le produce? Porque claro, el argumento que él da es que la novia trabajó en Servín Ávar, que tampoco es un delito, ni por supuesto, ni tener novia, ni que tenga trabajo, quiero decir. Pero el hecho de que se ha quebrado la confianza con María Chivite porque ella no estaba al tanto de esa vinculación personal, digamos, o familiar.
Sí, evidentemente es una dimisión, insisto, en el seno del Partido Socialista de Navarra, y por lo tanto yo ahí no señalaré más, porque pues les corresponde a ellos. Y hasta donde me comentan ahora, la presidenta Chivite va a hacer declaraciones esta mañana en la sede del Parlamento, y por lo tanto entiendo que ella explicará. Pero hombre, queda una conclusión, ¿no? Falta de confianza. Y supongo que no dan validez a las declaraciones de Cerdán cuando dice que él no participaba en esta empresa.
Uh-huh. Los anuncios, las medidas que ha anunciado la presidenta Chivite, ya no le entretengo más, que ha anunciado ayer, que son auditorías externas, ver si se puede personar la administración foral en la propia causa que está abierta en el Tribunal Supremo, ¿le parecen suficientes?
¿Sí? Bueno, y habrá que ver como consecuencia de cualquier tipo de investigación. Nosotros hemos apoyado también el que en el Parlamento de Navarra, y como consecuencia de lo que se pueda dirimir en otras instancias, como hemos señalado, que no solo son auditorías externas, también es llevar a cómputos determinados proyectos para que la Cámara de Cómputos, que es, digamos, el Tribunal de Cuentas de Navarra, en cámara muy anterior, pero bueno, como digo, si de todo eso se dirimiera la posibilidad de responsabilidades políticas, que lo analicemos también en el Parlamento.
Ahora apelo a la veteranía de la que antes hablaba Josué Barcos, que además es periodista de formación, o sea, ya trabajan en los medios de comunicación como los oyentes, seguramente los veteranos al menos saben, los veteranos como yo mismo, quiero decir.
Qué manera de llamarlos mayores, pero bueno, está bien, la veteranía es un grado, está bien.
No, tenemos experiencia, además. No, apelo a la veteranía porque estamos asistiendo a una situación bastante inusual desde hace ya muchos años, pero que nos recuerda a otros momentos de nuestra historia en los que se empezaban a acumular revelaciones, casos, nombres, dimisiones. Entonces, desde ese punto de vista, ¿Josué Barcos cree que el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de María Chivite están en condiciones de aguantar la legislatura entera, viendo el panorama que ahora mismo tenemos delante?
Yo creo que hay una diferencia en el seno del gobierno de Navarra sustancial, y es que ha habido y hay estabilidad política, que no existe ciertamente en torno al gobierno Sánchez, que nos ha permitido a lo largo de estos dos años de legislatura responder con seriedad, y yo diría que además a las necesidades ciertas de la ciudadanía, en forma de presupuestos, en forma de legislación que viene a apoyar las necesidades de la gente, de ayudas, de gestión, en fin, lo que hay que defender en este caso, por supuesto en ambos gobiernos, pero también de Navarra, con firmeza y con todo el rigor, es que esta trama, que insisto, es del Partido Socialista, a mí como Navarra me duele profundamente que se vincula una vez más a Navarra en todo este proceso, como digo, con todo el rigor y con toda la firmeza, determinar que no ha existido caso de corrupción que haya afectado al dinero público navarro. Esto es sustancial, poder trasladar con convicción y con serenidad al conjunto de la sociedad, y en eso nos vamos a centrar ahora. Ya el tiempo que le quede al gobierno de Sánchez no me atrevo a entrar, porque todos sabemos que aquí hay una variable que en toda la experiencia que podemos tener usted y yo no habíamos conocido, que es la capacidad de supervivencia de Sánchez. Si estamos ya en la séptima, no lo sé.
Josué Barcos, gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día.
Un placer.
Gracias.
Gracias.
Lo mismo. Bueno, con tertulios de este programa, empezamos por aquí, si os parece. Dejamos a Tony para luego. A Tony y esto de no llega agosto, que me parece a mí que es lo más sonado de la mañana en la prensa. Ahora nos contarás hasta donde tú quieras o puedas. Pero en el asunto navarro, el asunto de Navarra, esto de que, claro, tirando del hilo de... Recuerdo una vez más a los entes que en realidad la investigación sobre Santos Cerdán aún no empieza hoy. Ahora es cuando la UCO se pondrá a ver el patrimonio de Cerdán y los ingresos y los gastos y sus actividades y supongo que sus dispositivos electrónicos, si es que conserva algo o al revés, porque nunca se sabe. Pero eso empieza hoy. Hasta ahora todo lo que hay es los audios de Koldo, el informe de la UCO del jueves de la semana pasada, y esto del escrito que demuestra o acreditaría que Santos Cerdán es el copropietario de esta empresa constructora navarra. Esto es consecuencia de uno de los registros domiciliarios que se produjo la semana pasada antes del informe de la UCO. Por tanto, todavía no forma parte de ningún informe nuevo de la UCO, pero acabará formando. O sea, es un escrito del que se ha tenido noticia, pero que no aparece todavía en ninguna investigación sobre Santos Cerdán, porque esta investigación es la que va a comenzar ahora, y de ahí pues a saber lo que puede salir. Bueno, entonces el PSOE de Navarra en este momento pues en una crisis muy seria, porque se acaba de quedar sin número 2, que no es poca cosa. ¿Quién empieza?
Pues claro que es todas ellas son crisis muy, muy serias. Es verdad que aparentemente todas tienen un hilo conductor y tienen un nido de la serpiente que ha ido dejando sus huevos en distintos lugares, ¿no? Entonces parecería que desde ese punto de vista la cuestión estaría algo acotada. Ahora, claro, las preguntas, dice, bueno, pero ¿cómo es posible? No solo que esto no se detectara, sino que las personas que tenían esta doble vida hayan alcanzado unas cotas de poder importantísimas en el seno del Partido Socialista. Uno puede pensar que en el conjunto del Estado que haya detalles que se puedan escapar, pero la comunidad foral de Navarra es lo suficientemente pequeña como para que allí pues todo se sepa, me parece a mí. Hay otra duda, ¿no? Ese documento que acredita la parte de propiedad de Cerdán, decimos que es un documento secreto, Carlos.
Es un documento privado.
Privado.
No secreto, privado. Quiere decir que lo que está diciendo el gobierno de Navarra y de Barcos es no se nos podrá imputar que adjudicábamos sabiendo que era la compañía de Santos Adán porque no se sabía hasta este momento.
Es que de hecho las cuentas se ve de la compañía. Perdón, que las cuentas se las puedes consultar en cualquier asesor de estos y hay unas cuentas que no tienen nada que ver, claro.
En el registro pondrá que todo es de Anchón Alonso.
Lo pone al 100%.
Y luego se firma un acuerdo privado entre ellos dos que se guarda cada uno una copia, que supongo que estará validado por alguien, no lo sé.
Porque estamos hablando de que son adjudicatarios y adjudicatarios importantes de obra pública y, oye, como que sorprende, ¿no?, que no se conociera el...
Hombre, igual que la declaración de Santos Cerdán, pues tampoco aparecen de diputado que tiene el 45% de estas empresas.
Es bueno,
que...
pues eso es una omisión, ya sería.
No, bueno, claro, es que eso es parte de la corrupción.
Y tan seria.
Uno tiene que hacer su declaración de
tampoco
bienes.
Aparecen los famosos coches, claro.
De bienes y de intereses. ¿Cuál era el objetivo de las declaraciones de bienes y de intereses y de actividades de los parlamentarios y de los cargos públicos? Pues conocer qué es lo que tienen cuando entran y conocer lo que tienen cuando salen, ¿no? Y hacer el cálculo de si lo que han acumulado se corresponde por su actividad ordinaria pública o tienen otras cosas. Por lo tanto, pues qué duda cabe que el Partido Socialista está ante un gravísimo problema y en Navarra, donde Santos Cerdán pues era un mentor absoluto y así fue progresando, pues yo creo que esto afecta y pone en severas dificultades la credibilidad del gobierno.
El Partido Socialista, el gobierno de la Nación, el gobierno de Navarra, y desde hace una década. Porque a mí lo que me parece relevante de lo sucedido y de las informaciones que conocemos es a qué año se remontan las prácticas corruptas de los líderes que ahora están involucrados en la investigación de la UCO y en la investigación judicial. Más de una década. Sí, más de una década. O sea que asistir durante una década a la impunidad y a la inmunidad hace cada vez más inverosímil que no hubiera conocimiento de estas prácticas en el círculo más estrecho, en el círculo más allegado, y convierte en insostenible la teoría de la ignorancia. Siendo la teoría de la ignorancia una vergüenza en sí misma. Pero si consideramos el tiempo en que ha tardado en arraigarse y en descubrirse, y si no hubiera aparecido el informe de la UCO, no hubiéramos conocido que Cerdán era un maestro de la corrupción hasta el extremo, como ha dicho antes Rafa Latorre, de ser corruptor y corrompido, y de ejercer un virtuosismo en el eje del mal que le permitía adjudicarse a sí mismo las obras, quiero decir que... no sé cómo Sánchez, independientemente del artículo de Tony, puede ser siendo presidente del gobierno.
Y más indignante que la idea de la ignorancia, que yo creo que hay que mantenerla todavía como hipótesis. Claro, que va pareja a la hipótesis de la incompetencia. Tanta ignorancia solo puede ser posible con mucha incompetencia, pero es posible. Lo que sí que no tiene un pase es escuchar al presidente del gobierno ayer decir en sede parlamentaria que esto es una anécdota. Anécdota, dijo cuando Rufián
no fue
le
la expresión más adecuada.
Las tuercas, porque, vale, puede que lo ignoraras todo, pero ahora que empiezas a saber lo que está pasando, ¿te parece una anécdota? Y encima es incompatible con la tesis de que se ha reaccionado rápido, que es lo más parecido a un argumento que está alegando el gobierno, además de que se circunscribe al partido y no afecta al gobierno, cuando lo que estamos viendo es que para que este tipo de concesiones fueran posibles tenía que haber cargos públicos en el ajo. Y va todo a rebufo de la UCO, hasta que no van saliendo las informaciones. Los que no sabían que Santos Cerdán tenía un 45% de la empresa están en condiciones de asegurar que no hay nada más, pero si se van enterando al día siguiente por los periódicos de lo que pasa, por los periódicos en el mejor de los casos.
Que ellos saben, y la gente del equipo de Sánchez lo sabe, que claro que hay algo más, y ese es el problema. A mí me parece que Sánchez puede no saber nada, pero una vez que lo conoces, lo más honesto es: señores, hasta aquí he llegado y me voy. ¿Por qué? Porque ayer lo vemos, es que es un presidente que está al albur de lo que va saliendo, de las corrupciones que van saliendo, con unos socios que ya no saben si lo van a mantener o no, más que por el propio interés, y que para mí algo que él reconoció en una rueda de prensa: no convoca elecciones porque gobernaría la derecha. Es decir, hay otra mayoría social en el país que no cuadra con su proyecto de gobierno. Pues deje que la gente vote.
Bueno, un congreso extraordinario en su propio partido. Deje que su partido vote. Es que en su partido.
Hay que hacer una pausa. No, estamos como el lunes con todas las opciones que existen, y luego al final fue ninguna de todas las opciones que existen. Hay una opción que es una renuncia, que no supone elecciones anticipadas, que es la renuncia del presidente. Eso. Y la investidura de un presidente o presidenta distinto que cuente con la mayoría parlamentaria necesaria. O sea, que lo que pasa es que si uno se considera imprescindible, pues al final cree que renunciar equivale a que gobierne la derecha.
Puede dejar a María Jesús Montero.
Oye, pues como Rajoy podía dejar a
Soraya o al Bolsol.
No, hombre, no, que harían en Andalucía.
Oye, bueno, una pausa. Bolsol también el lunes, acordaros.
Una pausa, una
dale
pausa.
Dale tiempo a repasar su propio artículo
pausa,
a Tony.
Eso, está Tony repasando su... Una pausa.
Estoy manteniendo silencio porque me lo han ordenado así.
9:07, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia con Marta García Ayer, Pilar Gómez, Chema Crespo, Tony Bolaño, Rubén Amón, analizando cómo está el patio, cómo está la situación. Ahora continuaremos con ello porque tenemos pendiente de entrevistar a Tony sobre su información de esta mañana, sobre el futuro
del presidente.
Pero antes, sabéis, cada mes de junio en este programa dedicamos un día, siguiendo la senda de Jaime Cantizano, que empezó ayer ya en Por Fin, a los premios Fronteras del Conocimiento que entrega la Fundación BBVA. Hoy es la entrega de estos galardones, que lo que celebran es el avance en la investigación, en el pensamiento, en el arte también, en la cultura y en la ciencia, en la investigación científica. Los premios Fronteras del Conocimiento, porque el conocimiento es la base de una sociedad que avanza y que progresa. Y entre los premiados de la edición de este año se encuentra el profesor Daniel Joshua Drucker, que es premio en biología y biomedicina junto con otros científicos por los descubrimientos que han hecho posible desarrollar nuevos fármacos contra la diabetes y contra la obesidad. Y podemos saludar a esta hora de la mañana al galardonado, al profesor Drucker, y también a Fefi Bermúdez, que se va a ocupar de hacer la interpretación, la traducción de todo lo que diga el profesor y de todo lo que le digamos al profesor para que nos podamos entender. Profesor Drucker, buenos días.
So, good morning, Professor Drucker.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo se presenta el día? ¿Está ya usted preparado para la ceremonia de entrega de los premios?
Every day is very busy, very exciting.
Cada día hay muchísimo que hacer, es muy emocionante y la ciudad es preciosa para visitar.
No conocía Bilbao, profesor, hasta ahora. ¿Conocía España?
I have been to Bilbao 12 years ago.
Sí, estuve en Bilbao hace unos 12 años, pero en esta visita tengo un poco más de tiempo para visitar.
Sí, sí. Ha cambiado bastante la ciudad en 12 años, a mejor.
Bueno, todas las ciudades han cambiado en los últimos 12 años y afortunadamente Bilbao todavía es muy bonita.
Sí, sí, sí. Bueno, el reconocimiento que recibe el profesor Drucker y otros científicos es por haber revelado la función que tiene en nuestro organismo esta hormona, creo que su nombre es GLP-1, que genera nuestro intestino delgado cuando comemos y que hace muchas cosas. Libera insulina, por eso hablábamos de la diabetes, reduce la sensación de apetito y eso es lo que ayuda a combatir la obesidad. Me gustaría, profesor, que intentara usted resumir para nuestros oyentes qué supone este descubrimiento y cómo han llegado a él.
Pues esto parte de las ciencias básicas. Una vez que se identificaron los genes, vimos secuencias de hormonas en estos genes. No sabíamos lo que hacían estas secuencias, pero son descubrimientos de hace 40 años para identificar el GLP-1, una pequeña hormona que se produce efectivamente en el intestino y que estimula la secreción de insulina. Actualmente sabemos que podemos añadir control del peso corporal, reducción de la enfermedad cardiovascular, renal, reducción o tratamiento de la artritis, y probablemente problemas cerebrales también. Es una historia fascinante.
Claro, porque aunque se produce en el intestino, actúa también entonces sobre el cerebro. O sea, la posibilidad de que nos sirva para combatir determinadas adicciones, por ejemplo, el tabaco, la adicción al tabaco, o enfermedades que tienen que ver con nuestro cerebro, la demencia o el Parkinson, es porque aunque la hormona se genere en el intestino, actúa a su vez sobre el cerebro.
Sí, el GLP se produce también en el cerebro. Y la posibilidad de que nos pueda ayudar a mejorar la salud cerebral para personas que tienen problemas de adicción al alcohol, al tabaco u otras drogas, o pues para personas que sufren de Parkinson, de Alzheimer. Pues yo creo que ese va a ser el nuevo capítulo del GLP-1 y vamos a ver qué sucede cuando entremos en ese capítulo.
Debe ser muy, muy inspirador para un científico, profesor, descubrir que nuestro propio cuerpo, ¿no?, contiene y produce herramientas multiuso, diríamos, ¿no? Herramientas que pueden servirle para proteger al propio cuerpo de enfermedades o de trastornos que en otros tiempos nos podían parecer inabordables, digamos, ¿no? Que el remedio está en nosotros mismos. Es un planteamiento casi, casi filosófico.
Sí, yo creo que esto destaca uno de los motivos por los que pensamos que el GLP-1 es un fármaco seguro, porque, ¿sabes?, a veces salen fármacos nuevos que generan mucha ilusión, pero que nuestros cuerpos no conocen y todavía no sabemos cuáles pueden ser sus efectos secundarios. Pero en este caso, el mismo organismo produce GLP-1. Lo que estamos haciendo es aumentar la dosis para lograr un resultado. Yo creo que el perfil de seguridad es bastante alto.
El principio activo de los fármacos contra la obesidad, estoy pensando porque me están preguntando aquí por Ozempic, que es un fármaco cuya marca todos conocemos, a todos nos resulta familiar. El principio activo de estos fármacos está basado en la hormona, en el GLP-1, ¿no?
Correcto. Eso es correcto. Simplemente los fármacos son más potentes y duran más en el cuerpo.
Hay un debate, profesor, respecto de este fármaco y lo que supone. Hay una campaña de publicidad ahora mismo de Ozempic en nuestro país que presenta la obesidad como una enfermedad y ha sido despertado algunas quejas, porque hay quien entiende que hay una línea muy fina que separa la concepción de la obesidad como una enfermedad y la estigmatización de las personas que son obesas.
Bueno, nosotros no percibimos la obesidad como una cifra, ¿no? No es un peso corporal específico. Lo consideramos como un riesgo para la salud. Cuando tu peso corporal es más alto, pero eres saludable, eres activo, haces deporte y no sufres de ninguna enfermedad, pues no hay problema con pesar más. Pero con esa misma cifra, con ese mismo peso, si tienes problemas cardíacos, diabetes y otros problemas médicos graves, entonces sí que se considera una enfermedad la obesidad.
¿Y puede tener la utilización de estos fármacos, puede generar algún tipo de contraindicación o de efecto secundario no deseado, por ejemplo, en el tiroides?
That's a great question because if you look,
muy buena
if
pregunta,
look up, Dr.
porque
Drucker on the
si
internet,
tus oyentes buscan Dr. Drucker en internet, verán que en mi página web, myflower.com, se aborda ese tema. En realidad no hay gran There's preocupación very, very sobre la función tiroidea y el GLP-1. Hay un tipo de cáncer de tiroides muy raro, de uno en cada 50.000 individuos y no sabemos si está relacionado con el GLP-1 o con historia genética de la persona. La persona que tiene historia familiar, pues debería tomarlo con precaución, pero hasta ahora no hay ninguna otra contraindicación para el GLP-1.
Profesor, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y le deseo que tenga un día estupendo en Bilbao, recibiendo el galardón que le ha sido concedido.
Again on the award. Muchas gracias.
Gracias a usted. Gracias y que tenga buen día. Gracias, Fefi.
A ustedes, como siempre.
Gracias. Y muy buen día. Iremos a lo largo de la jornada y de este mismo programa conversando con otros premiados, otros galardonados en esta edición de los premios de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Bueno, 9 y 16, una hora menos en las Islas Canarias, con gran expectación. Llega ahora el momento en el que saludamos a Tony Bolaño, autor de esta, crónica. Déjame que lea el solo comienzo a nuestros oyentes y luego ya tú nos cuentas lo que nos quieras contar. Dice el título de la crónica que firma hoy Tony en La Razón: el equipo de Sánchez habla ya de dimisión, entrecomillado, no llega a agosto. El ambiente es lúgubre en el PSOE y por primera vez se vislumbra un escenario inédito que es la caída del presidente. Empieza la crónica diciendo: malas vibraciones en el PSOE, la línea argumental de Sánchez no convence ni a sus más íntimos y, de hecho, fuentes socialistas apuntan que una buena parte de sus ministros y miembros de su grupo de confianza le trataron de convencer de que en la ronda de contacto con los socios planteara la cuestión de confianza, pero el presidente se negó, dijo tajante: no la veo. Por primera vez se vislumbra el escenario inédito de la dimisión. Y aquí hay fuentes del interior del sanchismo, que son las que menciona Tony. Claro, esto a mí me parece que es un elemento muy relevante. Si en el propio, no sé cómo de cercano al presidente, cómo de cercanas son las fuentes, pero si en el propio núcleo o entorno del presidente, es verdad que de manera inédita se plantea la posibilidad de, bueno, cuando abrí la espantada fake, acordaos, cuando el presidente pide 5 días para reflexionar, bueno, se pudo valorar la posibilidad de que se retirara, pero de aquella manera. Bueno, Tony, entonces, ¿no llega agosto el presidente?
Déjame que empiece con otra cosa que no tiene nada que ver, bueno, claro, que es que hoy ha muerto Esperanza García, que fue, bueno, una tipa increíble, diputada del Partido Popular en Cataluña, miembro de Sociedad Civil Catalana, donde nos conocimos. Un cáncer en un año ha dejado de estar con nosotros, 50 años, que me parece muy fuerte. Ahora era la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Cataluña. Simplemente este pequeño apunte, porque mi WhatsApp está hirviendo con ese tema. Bueno, te voy a decir que me hubiera gustado no escribir esta crónica. Me hubiera gustado no escribirla. Además, la escribo ayer antes de que salte todo el tema de Navarra. O sea, en un momento, digamos, de, entre comillas, relativa tranquilidad. Y el ambiente era bastante lúgubre en todas las fuentes consultadas, que son varias. Han intentado convencer al presidente que esto está en una recta final, que él no va a poder ser candidato, pero podría aguantar el gobierno haciendo una moción de confianza, buscando la complicidad de los socios a cambio de, pues, un relativo adelanto electoral para el año 26 que diera tiempo a una reorganización del PSOE. Porque todos coinciden que el día 5 de julio, el día del Comité Federal, pues va a recordarnos más el 1 de octubre del 16 por la situación de tensión que está en el partido. Hoy, de hecho, me han llamado varios dirigentes socialistas que yo me temía que me iban a poner el grito en el cielo, y era que yo, ¿de verdad? O sea, el ambiente es este. Pero hay algunos datos que son determinantes en lo que ayer me contaban, ¿no? Yo creo que hay una frase que es brutal: no hay que confundir determinación con humildad. Y el presidente, según a juicio de esta gente, no está utilizando la humildad, porque no está haciendo un discurso para los españoles, sino un discurso a su medida. Con lo cual, hace aguas por todas partes. Y luego lo que les afectó mucho a todos fueron las palabras de Rufián, de Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, a su salida de Moncloa, que me dijeron, es que este es el sentir de todos los socios. Textual, he visto tocado a Sánchez y no sé cuánto tiempo le queda a la legislatura. Esto es lo que se respira, no en los sectores próximos a García Page, a Felipe González, que están en otra feria, sino en la gente que ha estado siempre con Sánchez. Creen que la situación de los socios, que ya están un poco huyendo del tsunami a la carrera, ya la moción de confianza se hace complicada, por eso empiezan a hablar de que a lo mejor se tiene que dimitir o anunciar que dimite. O sea, no el presidente no ha dicho que vaya a dimitir, ¿eh? Eso lo digo también en la crónica, para que nadie se lleve a equivocación. Pero bueno, hay que buscar una solución, porque al final va a tener paje cuando dijo ayer que el PSOE está en un laberinto sin salida. Y en estos momentos yo creo que no hay nadie que sepa cuál es la salida. Hace un año el único que la sabía era el presidente, ¿eh? Y tiró millas por esa opción y lo consiguió. Pero el ambiente de la militancia no es el que era. Y luego un pequeño detalle, Carlos. Este domingo hubo un mitin, un acto, más que un mitin, de María Jesús Montero en Écija, con rueda de prensa previa. En la rueda de prensa previa habla varias veces de Pedro Sánchez. En el mitin, ni una sola mención a Pedro Sánchez. Todo el rato era, el PSOE ha actuado con contundencia, el PSOE ha hecho tal cosa, el PSOE... Nunca, nunca, nunca cita al presidente del gobierno, que todavía es secretario general del Partido Socialista.
¿Sabes? Quedado impactado.
Impactadísimos por la falta de humildad del presidente. ¿Me has dejado?
Bueno, pero a mí me...
Frase de personas muy cercanas.
A mí me parece que se está empezando a vislumbrar, como cuenta Tony en La Razón, esta idea de que Sánchez es un estorbo para el PSOE y los partidos cuando toman estas decisiones son imparables. Es decir, Sánchez hasta ahora tenía esa guardia pretoriana, no solo en la ejecutiva, que por supuesto controlaba, y es verdad que pues los Page, los críticos, no tienen mecanismos de plantar caras a Sánchez. Vamos a ver ese Congreso cómo es. También se pueden hacer plantones tipo ayer lo del Congreso, así simbólicos, todo el mundo dando golpes en la bancada como hacían en el PP. Pero sí está claro que te pueden ir abandonando y pueden ir trasladando esa sensación de que ha llegado el momento de que, como bien decía Marta, pues se acabó esa parte del Sánchez egoísta que se aferra al cargo, y yo creo que es muy importante, como cuenta Tony, que se vayan moviendo la gente de su alrededor, que a mí también me consta que se están moviendo, que hay ministros incluso que hablan, diré, ministras, que hablan de abandonar y de dejar el gobierno ellas si Sánchez no da ese paso. Hay algunos que ven que todo huele a podrido y dicen, bueno, pues cuanto menos tiempo, mejor.
Bueno, yo, o sea, nada nuevo, ¿no? Yo creo que...
Muy nuevo en el caso del Sánchez, ayer, novedosísimo. Estaban quemándose las manos todos estos señores
bien,
Sánchez,
sí,
de ayer.
Pero esto es política, ¿no? Y cuando algo adquiere una dimensión como la que aparentemente esto está cogiendo, pues la gente empieza a buscar sus vías de escape. A mí ayer, que faltaran varios ministros sin más excusa, que, en fin, la situación comprometida o delicada que tenían que afrontar en el Congreso de los Diputados, pues me resultó bastante, bastante significativo.
Para aplaudir no hace falta hablar, ¿no? Cuando decían claro, que Yolanda Díaz estaba fónica.
Y luego, además, la performance ayer de Gabriel Rufián, oye, la solemnidad esa, jure y perjure, yo me remonté a la jura de Santa Gadea, ¿no? Cuando le dice aquello era Alfonso VI, ¿no? Le dice, jure que no tuvo nada que ver en la muerte de su hermano, ¿no? Y al mismo tiempo estaba apareciendo Bellido Dolfos, que era el gran traidor que acabó matando al rey. Quiero decir con esto
que están tardando en aparecer los que quieran apuñalar y acabar con Pedro Sánchez. Pero claro, ha habido bastante gente que ha ido acumulando agravios y circunstancias. Por eso digo que nada nuevo. En el caso de Sánchez puede haber sido más llamativo, pero claro, ahora faltan ya cuál es la capacidad de aguante o la capacidad de resistencia del entorno. A mí lo que me parece que todavía le corresponde a Pedro Sánchez es organizar la salida ordenada del ejercicio del poder. Es decir, eso ¿por qué pasa? Pues yo creo que él tiene que hacer anuncios en el Comité Federal, yo creo que le corresponde hacer una limpia en serio en el partido, pero no para rodearse de fieles de los fieles, de entre los fieles para que me ayuden a resistir, y yo creo que tiene que fijar una hoja de ruta que podría pasar también por la cuestión de confianza, ¿por qué no? Podría pasar, pero bueno, si él ya ha dicho que no la ve, es que él tiene también la idea, o la tendrá que ir asimilando, que esta legislatura tiene severísimas dificultades para llegar a final de puerto. Y no va a ser el PP y Vox los que van a tener la capacidad de echarlo, aparte de que su discurso haya sido el mismo desde el inicio de la legislatura. Él tiene
pero
que...
Una pregunta, ¿eh? Sí. Que
estáis enterrando a Sánchez todos.
Eso es.
Sorprendido, yo estoy mal.
Pues me he explicado mal.
Ahora justo no.
Lo que estoy diciendo es que él tendrá que acordar una hoja de ruta nueva.
Si tú le ves en esa voluntad, yo por la tónica, la tónica de Tony, infiero que el presidente no está en esa hoja de ruta.
Bueno, a mí me preocupa de
Tendrá
Sánchez.
Que acordar una hoja de ruta distinta de la que viene manteniendo, de que la legislatura va a durar.
Una hoja de ruta de salida del poder.
Pero como siempre hay que hacerlo.
Me preocupa muchísimo.
Hasta hace nada era 2027 las elecciones.
Bueno, pues te estoy diciendo que eso probablemente...
Sí, pero Tony reclama la mano como si no hubiera hablado 10 minutos.
No, probablemente si no exija una rectificación,
Marta, por favor.
Salvo que tenga capacidad de recomponer los apoyos.
La hoja de ruta hasta ahora era la legislatura completa hasta 2027 y su voluntad de repetir como candidato.
Eso es, lo dijo hace una semana exactamente. Hace una semana dijo Sánchez...
Sema dice que eso hay que rectificarlo.
El 27 me presento. Se llega hasta el 27 y el 27 me presento. Eso dijo hace una semana, 7 días. El día que apareció vestido de Germán Monster.
Pero lo que aquí se está,
pero vamos,
se está manifestando es que dentro del Partido Socialista, a diferencia de lo que pasaba en todas las ocasiones anteriores...
Yo en eso no tengo el mismo conocimiento que ha evidenciado Tony, que para eso lo ha puesto por escrito. Lo que sí digo es que los socios cada vez dan peores síntomas.
Los socios no creas. Tienen que darles una cuestión de confianza.
Bueno, están dando cada vez peores síntomas.
Fíjate, Chema, a mí me parece muy interesante restringirnos al discurso de Rufián, porque acredita qué es lo que esperan los socios. Esperan una liquidación de régimen exhaustivo y aprovechar los últimos tiempos para hacer en 7 semanas lo que nos ha hecho en 7 años. Y claro, a mí eso me preocupa mucho. A mí me preocupa muchísimo la salida de Sánchez, no cómo vaya a comportarse y con qué galanura o donosura. Me preocupa cuánto va a perjudicar el interés de la nación su marcha y sus últimos estertores. Y creo que van a ser los momentos más graves y delicados del régimen y de la liquidación, precisamente por su situación de sumisión y de mansedumbre respecto a los socios que lo mantienen en vida. Y a quienes empieza a costarle el cálculo político. No solo por cuánto puede pesarles en su reputación electoral, sino por el tamaño de la corrupción que se avecina. Yo no soy adivino, pero estamos en la fase preliminar de los informes y todavía no se ha judicializado ninguno. Quiero decir con esto que tú puedes resistir a Sánchez y encubrirlo hasta que la dimensión de la corrupción no sea tan aparatosa como está mostrándose y como se adivina que puede llegar a alcanzarse.
Claro.
Y en ese contexto, a ver cuántos se cambian de bando. Me está resultando divertidísimo a todos un poco, reconozcámoslo, esa forma de transformismo de ciertos sanchistas que ahora de repente han dejado de serlo y que ya están colocados perfectamente para el régimen que
pero
se
es
avecina.
Que es...
Y termino. En ese ámbito, a mí me escandaliza el posicionamiento de la prensa progre, que ya con las esquelas encima y con las cruces en el cementerio, están dispuestos a rezar como plañideras en el funeral. Es una vergüenza el tiempo en que la progresía mediática, una vergüenza, ha tardado en dar credibilidad a los escándalos que ahora sabemos se remontan a una década.
Hay varios falsos dilemas en lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando Sánchez planteaba o la extrema derecha o yo en el poder, y ahora dentro del partido y también en un sector mediático que solía apoyarle, el planteamiento empieza a ser otro. Por mucho que diga el presidente, ahora el dilema es o Sánchez o traicionar a Sánchez o al partido, porque empieza a parecer que como se siga apoyando a Sánchez, el partido no sale de esta. Y ese dilema Sánchez no lo quiere ver. Y es el que tienen también los socios. Ninguno de los socios quiere ir a elecciones, pero quedarse puede tener un coste todavía desconocido porque no sabemos qué más falta por salir, que era lo que se traducía de la furia que mostró ayer Rufián en el Congreso. Era también una manera de ponerse a salvo, mostrarse contundente, era una manera de no hacer nada, realmente no está haciendo nada, todo sigue igual, pero por lo menos si hoy, mañana o pasado sale algo que realmente les permite, o sea, que haga insostenible mantener el apoyo a Sánchez, porque sería ser cómplice de un escándalo de corrupción aún mayor, él pueda decir que ha sido contundente. Pero el dilema ya no es cómo plantea Sánchez o yo o el caos. Es que, claro, quedarse con él también es caos.
La idea está, yo creo, en que Sánchez no es el que decide su futuro. Sánchez, hasta ahora, o cuando salió en su rueda de prensa, parece que él es capaz o puede ser otra vez el que decide, el que resiste. Yo creo que aquí hay dos escenarios claros. O son los socios apretando cada vez más y van a tener lo que hacer hacia esa cuestión de confianza por salvarse ellos mismos, aunque la pacten, aunque digan cómo la hago, Sánchez no la quiere hacer, pero tendrá que acabar entrando, al no ser que decida la otra opción, que es marcharse. Es decir, un partido que le dice así no vamos a poder estar, da un paso al lado, hace una hoja de ruta, Zapatero la hizo cuando vio que no tenía los apoyos. Oiga, nos quedamos hasta aquí, hacemos esto, vamos a unas elecciones sabiendo que yo no me voy a presentar, y dio un balón de oxígeno a su partido. Y creo que es el camino que quiere buena parte del PSOE. Y luego tienes a sus socios, que también tienen que salvarse a sí mismos, que el camino aquí es llevarle a una cuestión de confianza donde ellos tengan un mínimo margen de hacer esto de Rufián, pero así ya...
Pero como haya nuevas revelaciones, no pueden mantener el apoyo al gobierno.
Pues al menos una cuestión de confianza, claro.
Pero yo es lo que he tratado, que he tratado de razonar, es decir, que aquí haya que hacer un reajuste, que la posición tajante, las legislaturas duran lo que tienen que durar y esta legislatura aguantará hasta el 2027 y si no, pónganme una moción de censura. Mire, pues queda ya acreditado que el Partido Popular dice quita, quita, Vox hace las cosas que hace, y hasta hace muy poquito todos esos desplantes y todos esos excesos que en mi opinión se han cometido respecto fundamentalmente del presidente del gobierno alimentaban el patriotismo de partido. Ahora ha entrado ya con pruebas y con evidencias algo que es absolutamente inasumible, que llueve sobre mojado aunque hayan pasado 30 años, y esto ha abierto las carnes en el seno del Partido Socialista porque da vergüenza.
Chema, ¿y quién le apoya? ¿Eh? ¿Todavía hay alguien a quien no le da vergüenza? ¿Quién le apoya en el núcleo?
Vamos a ver, aquí yo creo que el apoyo...
Dice que cada vez tiene menos, pero ¿quién, apoyo, hay alguien que le apoye todavía?
Vamos a ver, va a depender de la capacidad de iniciativa que tenga en la depuración de lo que ha sucedido, al mismo tiempo en el plan que pueda establecer para salir adelante en clave ya no de aquí esto dura hasta el 2027, y en tercer lugar, y a mí me parece casi que debiera ponerlo en el primero, de la capacidad que tenga para recomponer algo o todo del apoyo parlamentario que tuvo.
Yo creo que Sánchez ha vaciado de credibilidad y de idiosincrasia al Partido Socialista, tergiversando su objetivo y su foco ideológico, que no sabemos cuál es, y que ha obedecido al interés de la supervivencia, empezando por los acuerdos con Junts, que es la negación del espíritu socialista, y después ha vaciado el partido de espacios de contraste. Bueno, es que llevamos 7 años asistiendo al aplauso continuo y congénito del Partido Socialista.
Qué joven eres.
Qué joven soy, sí.
Qué joven eres. Tú no conociste a Felipe González, ¿verdad?
Bueno, digo...
No le conociste. Digo, incluso al propio José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se gobernaba. No conozco yo a un Partido Socialista que estuviera en contestación permanente cuando el líder estaba en Moncloa. Esa es la historia del Partido Socialista.
Habla de la prensa, creo.
Bueno, entonces, volviendo a la asociación, a ver, si un presidente de gobierno pone una fecha a las elecciones, es como si ya se hubiera acabado la legislatura. O sea, da igual que diga en el 26. Por eso
no, como no aprobar presupuestos.
Por eso ningún presidente anuncia.
No le recuerdes lo de los presupuestos, Alsina.
No, pero es que lo mismo, la legislatura.
No se lo recuerdes a María Jesús Montero, que es quien lleva 2 años incumpliendo su trabajo. Correcto. No, es que no es una anécdota, Chema. Lo de la no presentación de presupuestos es la prueba de que este gobierno perdió la mayoría parlamentaria hace un año y medio, como tarde, un año y medio. No presenta presupuestos porque los pierde, porque no los saca adelante. No presenta cuestión de confianza porque no la saca adelante o porque teme no sacarla adelante. Os recuerdo que si la cuestión de confianza prospera, lo siguiente es que hay que convocar elecciones. No es una opción.
No es una opción.
Es una obligación. Por eso Sánchez no quiere ir a una cuestión de confianza, entiendo yo, porque si la pierde, se acabó la legislatura.
Pero no la tiene. A ver, no es fácil la moción de confianza. Es un pulso delicado, pero yo creo que cada día que pasa se convierte en más delicado porque los socios están dispuestos a que el tsunami no se los lleve por delante, cosa que es lógico. Pero la moción de confianza podría salir incluso con las abstenciones de Podemos, Coalición Canaria y BNG. Yo ya cuento el voto del diputado Ábalos en contra, pero podría salir 173-172. Porque la moción de confianza no necesitas mayoría absoluta, es una mayoría simple solamente, con lo cual te permitiría. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. ¿Qué les das a los socios? Que eso es la gran pregunta. Pues lo acaba de decir Carlos, decir, oye, yo no me voy a presentar y las elecciones serán, yo qué sé, me lo invento, ¿no?, en el primer semestre del año que viene. Pero eso daría tiempo para una reorganización del partido en serio, con un congreso que no fuera el paripé que se montó en Sevilla, que era todo aplausos y
claro, y gozo, como eran los congresos cuando estás en el poder. Claro.
Exactamente. Ya, pero eso, claro, el problema es que
todo todo eso es en clave de secretario general del Partido Socialista, no de presidente de gobierno.
Déjame seguir.
Un presidente de gobierno no puede salir y decir, voy a convocar las elecciones dentro de un año porque mi gobierno está acabado, pero necesito un año para que mi partido se recomponga.
No, pero puedes argumentarlo.
Perdóname, Tony, es que eso no lo puedes decir, no porque no deba, sino porque quiénes son los otros socios que vayan a ayudar a fortalecer
si su gobierno
a un partido competidor.
Si su gobierno está acabado, está acabado.
Bueno, pero a ver, pero tú puedes coger y marcar los tiempos. El problema es que si no presentas la moción de confianza y la cosa se va agriando cada día más con los datos que se conocen, algunos que pueden acabar en 2 días en la papelera y pero otros que pueden ir cogiendo fuerza, la situación se complica más, porque a lo mejor tienes que dejar la presidencia del gobierno, poner un candidato para que se convoque las elecciones, porque además, claro, hay que calcular que no se pueden hacer unas elecciones en agosto, o al menos yo de momento.
No, por favor.
Ya tengo unos cuantos años y eso no lo he vivido.
Estamos todos
ya
en contra.
Ya no lo descarto. Sí.
O sea, no sabéis elegir entre la democracia y las vacaciones, no.
No hay un movimiento en contra de Pedro Sánchez.
No puede haberlo.
Hay una
no hay candidatos, no hay figuras alternativas.
Hay una desmoralización y hay un no saber.
Nada.
Pero
pues porque no se ha abierto el periodo sucesorio.
Me decían ayer
que no puede haber.
Porque no han oído
poder.
Esperemos
que el presidente esté a la altura. Bueno, tendremos que esperar a ver cuáles son sus propios movimientos. Hoy, sorpresa, hoy ha cancelado toda su agenda. Sí. O sea, hoy tenía el Congreso.
Bueno, manda una carta por la noche, cuidado, no lo subestiméis.
No.
Hay una cosa muy buena,
pero que el ambiente
está la OTAN, a mí eso me interesa.
¿En la guerra mundial?
Y no hemos hablado de la OTAN, el nuevo abogado.
Claro, y a ver si va a ver, él tiene que ir allí, a ver si saludo con Trump.
El nuevo abogado del.
Claro.
O bomba de humo.
Voy a hacer una pausa, que os estáis amontonando ya. Os estáis amontonando, no se amontonen.
Veis, es que le quedan muchas cosas por hacer.
No me has hecho caso de que el abogado del señor Cerdán, que también tiene su qué.
Sí, bueno, pero es una nota a pie de página en medio de todo este lío.
Bueno, su padre, una el padre descomunal. De Salellas, era una persona muy
informal. Tony, que tú ya tienes una super noticia, no nos metas el abogado.
Militante de Esquerra, militante de la CUP, militante del PSUC, militante de la CNT,
la noticia,
militante del PSC, sí, la noticia, Izquierda Unida y Alternativa, lo tuvo todo.
La noticia es que Santos Cerdán no haya querido al abogado del PSOE, esa es la noticia.
Claro, claro. Hombre, ya,
pero a lo mejor el abogado del PSOE no quería Santos Cerdán, ¿eh?
Pero a coger un abogado.
Hasta ahora a todos los imputados les colocaban abogados, digamos, del gusto del PSOE.
Eso es, abogado en línea defensiva. Varios abogados catalanes
de,
han dicho
de eso fue
que no
Leire a hablar con Coldo.
A Santos Cerdán.
Así es. Una
pausa. Varios no pueden pagar tantos abogados.
Una
ya,
pausa.
PSOE, jolín.
Ahora, hombre, si tienes un abogado de confianza al lado del imputado, sabes en qué está el imputado.
Pero va a ser un problema de dinero el de Cerdán.
Lo digo el del PSOE.
Oye, lo manda una presa.
Minuto. Y ahora mismo seguimos. Bueno, ha hecho una comparecencia en la presidenta del Gobierno de Navarra, la señora Chivite, en el Parlamento Foral, como nos adelantaba antes Susu de Barcos. Pero no ha dicho más. Bueno, ha dicho que no dimite, que no tiene ningún motivo para dimitir. Que respecto de la dimisión de su número dos, el señor Alzorriz, pues que es lo que él contó ayer. Es decir, que en efecto ese es el motivo, la pérdida de confianza, pero que tampoco ha cometido él ningún delito. Por tanto, ella también quiere defender esa circunstancia. Y ya está, que se busca nuevo secretario o secretaria de organización, vicesecretario general o vicesecretaria general para el Partido Socialista de Navarra. Dice, mañana el PSN tendrá una ejecutiva que elegirá un nuevo portavoz, porque también era portavoz el señor Alzorriz. O sea, no era un cualquiera, de la ejecutiva, y que no hay ninguna ilegalidad en ninguna adjudicación de su gobierno. Bueno, en todo caso, ha encargado ella misma unas auditorías para ver si ha habido no irregularidades, porque si es regular entonces que se concedan adjudicaciones a una empresa que está investigada por corrupción, regular no debería ser, pero bueno, si no ha habido ninguna irregularidad, esto es lo que ha dado de sí la comparecencia, por tanto no hay mayor novedad respecto de la situación en Navarra a esta hora de la mañana de este día, porque ahora ya hay que empezar a contar las cosas así, ya lo que pase mañana o esta mañana o esta tarde, pues no sabemos. Respecto a la agenda del presidente Sánchez, venimos contando desde primera hora que hoy tenía prevista tenía anunciada la asistencia al Congreso de Comisiones Obreras y que quien va a ir es María Jesús Montero. Eso quedó suspendido y, de hecho, en la agenda oficial del presidente hoy no aparece ningún acto. No tiene mayor... Significa que tiene todo el día para pensar y para reflexionar y para conversar. No hace falta que se vaya a Quintos de Mora, puede hacerlo en sus aposentos en su despacho de la presidencia del gobierno. Reflexionar. Igual es que es Comisiones Obreras quien pensaba que no le venía bien que fuera el presidente Sánchez ahora mismo a la inauguración de su congreso. No, pero pues estas cosas a veces pasan. Pues igual que Yolanda Díaz dice, en este momento no me conviene ir a la sesión de control estando esto ahí. Pues igual alguien ha dicho, igual no conviene que el presidente en este momento y en estas circunstancias pues vaya a la
comisión. Pero hubieran pedido otro ministro, ¿no? Porque es que
María Jesús Montero.
Ya, pero María Jesús Montero también está un poco, creo, así, ¿no?
Bueno, y ya dices que también está salpicada.
No digo por la corrupción, no digo políticamente, que no sé si está en su mejor momento. Bueno. Yo hubiera mandado quizás, pues
a
no
Planas.
Sé. Puede ser, Planas.
Si él acude al Congreso de Comisiones Obreras, la entrada y la salida son un tumulto en el cual le van a estar preguntando no sé
cuántas
cosas
más. Y como no
quiere
responder,
más,
claro.
Bueno, porque no está en condiciones de responder en estos momentos, claro. Y por lo tanto, pues eso yo creo que no le hacía, le hacía un flaco favor a Comisiones Obreras. Así lo veo yo, vamos.
Lo que pasa es que esto de las auditorías que están anunciando ya, como si fuera, ¿no? Y como si hubieran servido para algo cuando los partidos envueltos en casos de corrupción de Filesa a la Gürtel no hubieran propuesto auditorías internas ya. Que no aparecen los balances, los
pero
trapos
además,
sucios.
Es que la
y como las cuentas que se presentan al Tribunal
propia,
de Cuentas.
La
claro,
propia ya, auditora bueno. que hace las cuentas del PSOE y que va a hacer esta auditoría... lo publicábamos ayer, artículo 14, si tú entras, ellos mismos te dicen un apartadito que pone la información que no se revisa y es precisamente donde se podría encontrar alguna irregularidad.
Todo el dinero negro que se haya movido en esta operación no consta en los balances.
No, claro, no habla de la fin... Dice, ellos mismos dicen...
Ahora con claro. Ignacio Rodríguez Burgos y hablando evidente. De dinero, pero de dinero limpio, Ignacio Rodríguez Burgos nos trae la actualidad del dinero, o sea, económica y financiera. Buenos días.
Pues mira, buenos días. Decirte que los inversores están mirando con mucha atención y con mucho miedo y temor... lo que está ocurriendo en Oriente Medio, el conflicto de Oriente Medio, el enfrentamiento de Israel y de Estados Unidos con Irán y a la decisión también estudian la decisión tomada por la Reserva Federal de mantener sin cambios los tipos de interés en el 4,5% en Estados Unidos y la advertencia de Jerome Powell sobre un posible aumento de la inflación a medio plazo. Y es que el estrecho de Hormuz no solo es un estrecho estratégico en el Golfo Pérsico, sino que también puede estrangular buena parte del tráfico mundial de crudo y, por lo tanto, de la economía mundial. El barril de petróleo ronda los $77, solo en junio se ha encarecido un 20%. En España la bolsa también se apunta al rojo ígneo, cae el IBEX 35 un 0,82%, solo 5 valores en verde, el resto en colorado. En verde sobre todo suben las energéticas como Repsol, Solaria, Endesa, Iberdrola y Telefónica, y se acaba ahí lo que sube porque todo lo demás cae, en especial Grifols, Arcelor e IAG. Mientras seguimos a vueltas con las explicaciones sobre el apagón. En juego están cientos de millones de euros en indemnizaciones. Hoy la vicepresidenta tercera, Sara Hagense, se reunirá con los portavoces de la Comisión de Secretos Oficiales para explicarles datos confidenciales sobre el apagón. Y no podrán decir nada de cuáles fueron las causas del apagón después de esta reunión, lo cual también no deja de ser un apagón informativo, claro. Y de nuevo revive la teoría del ataque externo, cuando la compraventa de casas marca el mejor mes de abril desde 2008, 54.300 operaciones.
Gracias, Ignacio. Y que tengas buen día.
Gracias.
¿A quién amnistías hoy, Amón?
Pues a Toshio Osokawa, premio BBVA Fronteras de Conocimiento en la categoría de música, que hay que escucharlo más allá de lo que suena. No escribe, cultiva la música. Como si los pentagramas fueran estanques donde reposa la lluvia. Osokawa, japonés, claro, pero también centroeuropeo por ósmosis, ha hecho de la pausa una forma de espiritualidad y de la resonancia una plegaria. Lo que importa no es lo que sucede, sino lo que permanece, lo que flota, lo que calla. No hay en su música ni urgencia ni estridencia, aquí la tenemos, Carlos. Tampoco virtuosismo entendido como exhibición, más bien lo contrario, la sencillez extrema, el aliento contenido, el eco del haiku. Porque Osokawa no compone notas, las deja nacer, y esa concepción casi zen de la creación convierte sus obras en jardines sonoros, en rituales suspendidos, en coreografías donde los instrumentos meditan antes de pronunciarse. Se formó en Berlín, aprendió de Ligeti, pero regresó a Japón para reconciliarse con el budismo, con la poesía de Basso, con los sonidos de la naturaleza. Es un compositor ecológico, si cabe el término. Escribe con la conciencia de quien sabe que la música también es un gesto hacia el mundo, no una imposición sobre él. Por eso a Osokawa, nuestro amnistiado, no se le aplaude, se le contempla. Como si los cerezos florecieran. O como la tinta cuando se posa sobre el papel de arroz. Y entonces, por un instante, todo se detiene.
Ahora Alicia Eras va a repartir unos Callahan a estas personas.
Pues sí, porque la mejor composición también puede ser matemática y para caminar con Callahan Algoritmo, la nueva creación de Callahan Adaptation. Mira, tiene amortiguación, más estabilidad, más adaptación, más potencia. Esa es la fórmula perfecta, Callahan Algoritmo. Ya no hay excusas para caminar más y mantenerte en forma. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Que tengáis un día estupendo. Adiós, Pilar Gómez. Adiós, Chema Crespo.
Hasta luego.
Adiós, Tony Bolaño.
Hasta luego.
Adiós, Marta García Ayer.
Hasta mañana viernes.
Adiós, Amón. Hasta mañana es viernes.
¿Viernes ya? Es que ya
es viernes.
No, claro.
Vamos a dar primicias.
Adiós. Y no hacemos el programa aquí. Adiós.